Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Donald Trump firma decreto para aliviar la carga de aranceles al sector automotriz. También la fiscalía dice que no hay pruebas de que Teuchitlán operó como centro de cremación y la nueva ley de telecomunicaciones permitirá al Estado competir con Telcel y AT&T. Es miércoles 30 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. ¿Cómo estás, mi querida Suara? Feliz Día de la Niña, feliz Día del Niño. ¿Cómo estás?
Ay, muchas gracias, Gonzalo. Un miércoles cargado de información y gracias por la felicitación. Estoy segura que todavía vive esa niña en mí, oye, todavía está por ahí.
Ustedes no lo saben, pero Suara es una de nuestras integrantes más jóvenes de la redacción de Expansión. No, ya no es la más joven. Antes solía presumir mucho eso. Antes ibas así por la vida diciendo, no, ya yo soy la más chica de todos. Ya no me parece, ¿verdad?
No, ya me quitaron la insignia, oye, ya me la quitaron.
Que joven no le quita, la verdad, tampoco la experiencia, además los muy buenos años recorridos ya en esto del periodismo, la verdad es que también empezó muy joven, pero bueno, vamos a darle porque sabemos que muchísimas personas dejan todo hasta el final, así es que hoy les queremos recordar que es el último día para que presenten la declaración anual de impuestos. Hasta este momento, hasta este instante en el que estamos grabando este episodio, la autoridad fiscal no ha dado ninguna prórroga, así es que hoy es la última oportunidad que tienen para presentar su declaración anual de impuestos dentro del marco que establece la ley. Una vez que lo hagan fuera de él, tendrán o podrían ser acreedores a una sanción, a un recargo, a alguna multa. Evítenlo. Están viendo que la autoridad anda bastante exigente, así es que ¿para qué se ponen de pechito con el SAT? ¿Estás de acuerdo, Sora? ¿Ya presentaste tu declaración?
Ay, yo ya, Gonzalo. La verdad es que lo hice hace unas cuantas horas. No diré hace cuánto, porque no quiero servir de mal ejemplo, porque también fui del team que dejó todo al final.
Entonces, pero presentado bueno, está.
Pero lista ya está.
Maravilloso. Muy bien. Bueno, vámonos por la primera información, porque Trump firmó un decreto ayer para aliviar la carga de los aranceles al sector automotriz. El mandatario estadounidense continúa con esta retirada de lo que fue una ofensiva inicial durante los primeros 100 días de su gobierno que se cumplieron precisamente ayer. Ayer el presidente estadounidense, que cumplió 100 días de mandato, dio marcha atrás de cierta forma a algunas de las medidas que afectaban principalmente al sector automotor. Se realizó este anuncio en un mitin en Warren, cerca de Detroit, anteriormente la capital global de la industria automotriz. Y bueno, antes de partir dijo que quieren ayudar a los fabricantes durante este periodo de transición, Suara.
Oye, que creo que entre si aranceles sí o aranceles no puede no quedar muy claro, uno se puede preguntar, pero esto aquí qué es lo nuevo, ¿no?
Correcto.
A ver, antes teníamos esto de que habían aranceles acumulables, porque sí, vimos un Trump que llegó con toda la ofensiva en materia económica, ¿no? Entonces, en materia proteccionista también, obviamente. Así que veíamos esto de que, a ver, no cumples con el valor de contenido regional, te pongo un arancel. Ah, y aparte traes acero o aluminio de otras partes, te pongo otro arancel. Entonces, lo que se hace con esto es que ya no van a tener esto de los aranceles acumulables, lo que exactamente es un respiro para el sector.
Correcto. Así quedarán exentos los vehículos de pagar otros impuestos aduaneros, particularmente los del acero y el aluminio. Recordemos que el presidente estadounidense fue colocando estos aranceles de forma paulatina. Fue primero directo con México, después con Canadá, después este arancel global al acero y al aluminio, posteriormente fue el famoso Día de la Liberación, que no hizo más que poner de cabeza la economía global, incluyendo la propia estadounidense, y bueno, ahora viene este alivio. El presidente estadounidense, ojo, también aplicó una medida temporal para reducir la factura aduanera a los fabricantes que producen y venden sus vehículos en Estados Unidos. Así, pues busca proteger la seguridad nacional, dijo, fomentando la protección nacional de autos y así reducir también la dependencia estadounidense de las importaciones de autos extranjeros y sus componentes. Esta parte es la que no gusta tanto al sector automotor, sobre todo aquí en México, porque no aplica para la fabricación regional, es decir, no para América del Norte, únicamente para la industria en Estados Unidos.
Y es que, a ver, antes digamos que teníamos justamente este concepto, como ya lo mencionaste, de valor de contenido regional, y ahora nada más importa lo que se hace para Estados Unidos. Entonces, en este sentido, los vehículos fabricados y vendidos en aquel país que utilicen piezas importadas podrán tener la deducción de un porcentaje de los aranceles del 25%. El 15% del precio de venta recomendado el primer año y el 10% el segundo. Que, a ver, suena un poquito complicado, pero ¿de dónde viene todo esto? A ver, es que hay que tomar en cuenta que la mitad de los autos que se vendieron en Estados Unidos el año pasado fueron importados. Entonces, todas estas estrategias van hacia que Donald Trump, el presidente de aquel país, quiere que se quede allá lo que se fabrica, o sea, toda la riqueza detrás de este sector tan pujante, ¿no?
Sí, es muy complicado, ya lo hemos platicado, lo hemos explicado en otras ocasiones, sin embargo, no se pierdan de verdad hoy la apertura en expansión.mx para el detalle sobre los efectos de esta decisión allá en Estados Unidos. No será sencillo, sin lugar a dudas, ya lo hemos explicado, las cadenas de producción están severamente integradas a lo largo y ancho de la región, en México, Estados Unidos y Canadá. Es verdad que la postura ha cambiado de manera significativa, también es cierto que muchas empresas han intentado buscar alternativas, sí que lleven parte de su producción a Estados Unidos, sin embargo, no toda. Entonces, bueno, un funcionario del Departamento de Comercio explicó que se trata de una deducción, esto que platicaba Suara, y no un reembolso, y que los fabricantes consideraron que ese periodo de dos años, el periodo de dos años para las nuevas medidas establecidas por Estados Unidos, era suficiente para establecer finalmente la cadena de suministro en Estados Unidos. Traducción: lo que se construyó en tres décadas lo quieren rehacer en apenas dos años, ahora.
Oye, que pues habrá que ver, porque ya sabemos que cuando hablamos de una industria automotriz siempre hablamos de una cadena de proveeduría bien integrada, que no nada más se puede fabricar un país a partir de lo que se produce en ese solo territorio, se trata de un sector que ve hacia afuera, entonces habrá que mantenernos a la expectativa, Gonzalo.
Correcto, porque además son dos años muy competitivos en materia automotriz. Recientemente nuestra colega Ivette Rodríguez estuvo en China y la impresión que dejó el Auto Show de Shanghai fue: el futuro está en Asia, por lo menos así está marcando, o ellos están marcando la innovación, están marcando también la parte del diseño, se han adquirido una cantidad de talento importantísima, ya están en la parte del sector masivo, ya ahora llegarán marcas a México en el segmento de lujo. En fin, la verdad es que serán dos años interesantísimos con estas medidas, primero en Estados Unidos y también cómo responda Asia al respecto. Pero bueno, cambiando de tema, la fiscalía dice que no hay una sola prueba de que Teuchitlán operó como un centro de cremación. Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, informó ayer que pues no hay evidencia, no hay una sola prueba, como les decía, que acredite que había un sitio de cremación en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, aunque sí se encontraron agujeros en los que se hacían fogatas y una vasija con fragmentos muy pequeños de huesos. Incluso comentó que era un centro de operación, de capacitación y adiestramiento, en el que salían personas listas para operar para el crimen. Sin embargo, esto del crematorio, según ellos, no ocurrió como tal.
Y que creo que estos sucesos, que pese a que sucedió el mes pasado, pues seguramente seguirá dando de qué hablar este año y los que siguen. Y a ver, la última información parte de que después de que se analizaron las zanjas encontradas, se determinó que no se dieron quemas mayores a 200 grados. Y hay que tomar en cuenta que para incinerar cuerpos se requiere una temperatura de al menos 800 grados centígrados. Este argumento es el que están manejando, Gonzalo.
Así es, bien, el fiscal agregó que hasta ahora se tienen 14 procesos judiciales por delincuencia organizada, desaparición de personas y también por el homicidio de una persona que fue encontrada ahí mismo en ese rancho, y advirtió que si hay autoridades involucradas también se procederá en su contra. Híjole, tengo déjà vu a esta y pues otros casos Ayotzinapa, otros tipos de San Fernando.
Es abrir una herida, Gonzalo. Se abre una herida recurrente, tristemente.
¿Sabes qué sucede? Es esta historia recurrente en donde organizaciones civiles muestran evidencia de que ocurrían otras cosas y de pronto llega la autoridad, sí, aquí no pasó esto, se siente extraño, se siente incompleto, porque las dudas, las grandes interrogantes alrededor de este caso se mantienen. Lo que mostraron y lo que también fueron a ver varios de nuestras colegas Lidia Ariste y Mariel Ibarra allá a Teuchitlán, pues eran señales de otra cosa, ¿no? Y de pronto cuando la autoridad llega con estas versiones, no quiero hablar de algunos términos que se popularizaron en otros casos, pero cuando vienen con estas versiones oficiales, se vuelve muy complejo digerir este tipo de información y sobre todo tratar de dar la vuelta a la página a este tipo de horrores.
Y que, a ver, lo último que comentó Hertz Manero, el fiscal general de la República, fue que ya también se identificaron otros centros de adiestramiento utilizados por parte de la delincuencia organizada, pero pues no dio más detalles al respecto porque se supone que las investigaciones están en curso.
Eso es también algo que duele bastante, saber que no es este ni el primero, ni es el único, ni será el último que encontremos aquí en nuestro país. Bueno, te daba la felicitación en la mañana, digo, de manera de broma, ¿verdad? Día del niño, día de la niña. Sin embargo, la pobreza y la violencia son los principales riesgos para nuestros niños y niñas, para las y los adolescentes en México. Varios especialistas del gobierno de nuestro país, el Congreso de la Ciudad de México, el Poder Judicial, coincidieron en que la construcción del Sistema Nacional de Cuidados será decisiva ante los problemas que enfrentan los menores aquí en México. Esta es una nota de nuestra colega Shelma Navarrete. Tuvimos en Expansión un encuentro titulado Reflexiones en torno a las infancias en México, en el que Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, comentó, por ejemplo, que la pobreza es el principal problema estructural que afecta a nuestra niñez todavía en 2025.
Y que, a ver, son datos que duelen, pero al fin y al cabo son datos relevantes, datos reales, y es que niños y niñas en su primera infancia son la población más pobre del país, además de que de las y los menores de 0 a 5 años que viven en México, más de la mitad se encuentran en condición de pobreza.
Fíjate que además Lorena Villavicencio Suara, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que un sistema de cuidados permitiría a los padres y madres trabajar y sostener a sus hijos e hijas, por lo que se trata de una política pública esencial. Además, aseguró que destinar presupuesto para las infancias y adolescencias es un punto vital, vital para generar cambios. El gran problema de esto es que no hay ese dinero y el presupuesto está bastante, bastante justo en este momento a nivel general en el gobierno. Lo hemos comentado también aquí en otras ocasiones. Entonces, desafortunadamente, la aplicación de estas políticas públicas que los especialistas consideran que son vitales, esenciales para avanzar en el cuidado de nuestros menores, pues se está quedando muy rezagado y no hay los suficientes recursos para poder sacar adelante esto.
Y es que, a ver, lo ideal, lo idóneo sería que estos esfuerzos se aplicaran de forma focalizada en aquellos municipios donde se encuentran los menores que viven en mayores niveles de pobreza y no como los apoyos lanzados en los últimos años en los que se dan de forma universal. O sea, a ver, el dinero es poco, entonces vamos justamente sobre esos lugares en donde realmente se necesita, no de forma general, o sea, vamos de manera específica.
Fíjate que otro punto que destacaron los especialistas, Suara, tiene que ver con el retorno de las escuelas de tiempo completo. Este concepto que pues quedó rebasado en la administración anterior, pero que se volvió vital, la verdad, para que muchas mujeres, sobre todo madres de familia solteras y muchas personas que cuidaban o que cuidan a sus hijos de manera, vaya, no tienen, digamos, esta red amplia para el cuidado de los niños y de las niñas, puedan, digamos, pasar más tiempo ahí en lugar de estar en la calle conviviendo con pues personas que generan una mala influencia en sus vidas. Y bueno, también el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, quien es presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, consideró que, por ejemplo, el programa de utopías que trae el gobierno de la Ciudad de México, en particular la jefa de gobierno Clara Brugada, es parte, digamos, o forma parte de esta base del sistema de cuidados, por lo menos en la capital, para que exista un desarrollo integral de, pues de las niñas y de los niños.
Hay mucho que decir de las infancias, Gonzalo, y la verdad es que hoy es un día para tomar en consideración estos temas y qué bueno que los estamos abordando.
Correcto, la verdad es que, como bien lo dices, desafortunadamente las niñas, los adolescentes se han convertido también en el foco del reclutamiento del crimen organizado, están muy en la mira de ellos a través de redes sociales, a través incluso de videojuegos, de manera directa, ¿verdad?, en las calles. Entonces sí, el cuidado del futuro de nuestro país, que son y representan ellas y ellos, sin lugar a dudas, es algo esencial. Pero bueno, cambiando de tema, la nueva ley de telecomunicaciones permitirá al Estado competir con Telcel y AT&T. Esta ley, pues que todavía estará en a discusión, afectará a los grandes operadores, pero ojo, también los proyectos enfocados a llevar servicios de conectividad a zonas remotas, en donde algunos casos son la única opción de internet o telefonía.
A ver, si ustedes se preguntan de qué va esta ley, pues estipula que el Estado debe asumir un rol activo para garantizar el acceso a la conectividad y a la vez propone que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones otorga al gobierno de manera directa, sin contraprestación, ojo, con preferencia de terceros, las concesiones necesarias de espectro. O sea, pues sí, sí es un cambio de raíz, Gonzalo.
Sí, a ver, esto significa que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, obtendrá espectro radioeléctrico sin que esto le represente costos, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con Telcel y AT&T, y podrá comercializar telefonía e internet a todas las personas, así que romperá esta barrera regulatoria que solamente permitía, o permite hasta el momento, vender conectividad en zona remota. Aquí, cuando hablamos de espectro, es básicamente, digamos, el nombre técnico para poder brindar el servicio, ¿verdad? La frecuencia con la cual se brinda el servicio de telefonía y de internet. También como contexto, vale decir que en México, a diferencia de otros países, las empresas siempre han dicho que el espectro es muy caro. La contraprestación que hay que pagar por el espectro en nuestro país es bastante o significativamente más alta de lo que se paga en otros países, deja tú de Europa o en Estados Unidos, en América Latina. Entonces, esto sí es un cambio enorme de paradigma en el sistema de telecomunicaciones en nuestro país.
Y a ver, en este texto de nuestra compañera Ana Luisa Gutiérrez nos comenta que los especialistas coinciden en que esto marca un regreso al modelo en el que Estado interviene de forma directa en la economía de las industrias y en la prestación de servicios, pero con condiciones poco favorables que afectan la neutralidad competitiva. O sea, creo que es evidente que pues, sí va a favorecer a... O sea, se va a inclinar la balanza de cierto lado, ¿no?
Sí, a ver, esto traerá condiciones desiguales, trae como resultado que compañías como Telcel, como AT&T sean más cautelosas al momento de traer capital a su red. Esto se va a traducir en un menor crecimiento de cobertura de los servicios móviles y fijos para los consumidores. Es verdad, y aquí seguramente vamos a recibir muchísimos comentarios que dicen, pues y de todos modos el servicio es terrible, la cobertura es muy mala, yo cada vez que paso me salgo tres calles, ya perdí la señal. Es verdad, todavía nuestro sistema de telecomunicaciones es muy deficiente en algunas zonas y en algunas es prácticamente inexistente. No fomentar la inversión privada en esas zonas también puede tener sus repercusiones en lugares en los cuales se necesita que exista esa inversión. El Estado también es una realidad, en el pasado demostró ser un muy mal administrador de estos servicios públicos y es por eso que se dieron pasos también cuando entró el sector privado. Gonzalo, qué neoliberal y capitalista eres. Pues sí, pero también ahí están los datos que muestran cómo dimos un brinco importante cuando se dieron estos cambios. De nuevo, perfectibles, 100% que lo son. La realidad es que lo que dicen los especialistas es el piso se vuelve a quedar disparejo.
Y que si volvemos otra vez con el tema de los recursos, pues al tratarse de empresas estatales, otra vez nos volvemos a preguntar, pues, ¿hacia dónde vamos? Con pocos recursos, ¿qué tan seguro está el desarrollo, el proceso de estos programas, de estos proyectos? Pues habrá que verse también, Gonzalo.
Correcto. Pero bueno, ¿qué opinan de esto, estimados podescuchas? ¿Les parece buena idea o creen que está fuera de lugar que el Estado debería dejar esto a los particulares? Ahora sí que si son Team Gonzalo, Team el resto, ¿verdad? O Team Gobierno. Les dejamos una encuesta y leemos sus opiniones. Si esto es un tema muy complejo, es un tema altamente técnico, pero al final nos afecta a todas y a todos. Están dándole play a este podcast desde una plataforma que utiliza Spectro y que nos permite llegar a ustedes. Esto es parte también del desarrollo económico de un país, es que hay que ponerle mucha atención a lo que ocurra con esta nueva ley. Pero bueno, vámonos ya con una muy buena nota, una nota muy interesante en materia ambiental.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Bueno, existe una organización llamada Fomares que se ha dedicado a proteger el mar y ya incluyeron arte, ciencia y acción comunitaria para cuidar y conservar el océano, que genera el 50% del oxígeno que respiramos, absorbe 25% de las emisiones de dióxido de carbono y captura 90% del exceso del calor que se generan por esas emisiones. Y esto es música para mis oídos, de verdad, porque vaya calores que estamos comenzando a experimentar, por lo menos aquí también en la Ciudad de México. Son los pulmones de nuestro planeta y la verdad es que muy interesante esta labor que realiza FOMAR. Es un fondo dedicado, insisto, a la conservación de mares y costas en el país.
Si ustedes como nosotros también están aterrados con el tema del calentamiento global y quieren saber más al respecto, por favor vayan a esg.expansión.mx, donde podrán encontrar este tema y muchos más. Y a ver, esto es muy importante porque Estados Unidos ya abrió un paso para la minería submarina, incluso en aguas internacionales, lo que representa obviamente un riesgo desastroso para los océanos, pero organizaciones mexicanas aceleran esfuerzos para blindar sus mares. Y a ver, cuéntame más al respecto, Gonzalo.
Correcto, buscan, a ver, acuerdos con instancias federales para crear refugios pesqueros y fortalecer redes comunitarias de vigilancia y campañas de sensibilización pública. También como parte de estos esfuerzos, el fondo presentará el proyecto artístico Dos Mares en una gala de recaudación que acompañe el impulso de una nueva área marina protegida en la región que rodea Baja California Sur. Particularmente la zona del Mar de Cortés, que es, si no lo conocen, uno de los lugares más espectaculares, no de México, del mundo entero. Jacques Cousteau solía decir o decía que el Mar de Cortés era básicamente el acuario del planeta, no se equivocó. Y bueno, lo que pretende Fomares también es acercar al público a la importancia y a la interdependencia que tenemos con el mar.
Este texto, realizado a partir de la entrevista que se sostuvo con Gabriela Gómez, directora de Fomares, se resaltó que la ciencia dice que si para 2030 no protegemos al menos el 30% de la superficie marina del planeta, no hay vuelta atrás. Ya se acabó, pero, este no es un mensaje de amenaza o catástrofe, sino de esperanza, porque todavía está dentro de nuestras posibilidades hacer algo, todavía está en nuestras manos, Gonzalo.
Chequen lo que hace Fomares, chequen lo que hace y publica Expansión ESG, nuestra plataforma dedicada a este tipo de temas de responsabilidad social, medio ambiente y gobernanza corporativa. Y bueno, mi querida Suara, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de mitad de semana.
Muchas gracias a ti, Gonzalo, y recuerden que toda la información sobre estos temas y otros más están disponibles en expansión.mx.
Y también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Sí, nos escuchamos mañana, primero de mayo, Día del Trabajo. Si ustedes pensaban que mi productora nos iba a dejar brincarnos el importante día, bueno, si no descansamos jueves y viernes santo, ¿ustedes creen que vamos a descansar el Día del Trabajo? Aquí los escuchamos, ojalá tengan este día de descanso, y si no, los acompañamos también en su jornada laboral. Muchas gracias.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.